Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Vamos al lío, a las 3:30 agotamos nuestro ámbito de actuación, pasamos de Deportes COPE Galicia a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Muy buenas tardes, si es que te estás incorporando hasta ahora a la sintonía de esta casa, de la cadena COPE. Hoy es jueves, es 14 de noviembre del año 2024 y como suele ser norma casi habitual en este programa Golpe de Jueves, vamos a contar evidentemente lo que ha sucedido en estas últimas horas, lo que va a suceder en las próximas y vamos a empezar a poner el foco, aunque con calma, porque todavía nos quedará el programa de mañana viernes para focalizarnos mucho más, pero vamos a ir poco a poco calentando motores para lo mucho y muy bueno que se nos viene el fin de semana. Y más teniendo en cuenta semanas como estas, en la que no tenemos fútbol en primera división y que por lo tanto el tiempo se puede repartir de forma mucho más equitativa para el resto de modalidades deportivas, para el balonmano, para el regreso de la Liga Sobal, para el baloncesto. Tenemos además baloncesto hoy, partido muy importante para el Celta FEMSA Zorca. Hay muchas cosas que os queremos contar desde ya y hasta las 4 de la tarde en esta edición de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. No deja de ser noticia, voy a pasar muy de puntilla sobre el tema porque lo cierto es que podríamos hablar largo y tendido, pero creo que no es demasiado el caso, pero sí es verdad que es noticia que la red social X, lo que en su día, lo que desde el principio todos conocimos como Twitter, parece que poco a poco, y aquí sí me atrevo a apuntar que por méritos propios, se va a ir convirtiendo en historia de los medios, no de comunicación ni mucho menos, pero sí los medios de difusión, porque es verdad que al principio por lo menos era relativamente fácil informarse y sobre todo en el momento en el que sucedían las noticias. Ahora Twitter, como decía, no sé bien a quién atribuirle la famosa frase de que Twitter se ha convertido en un bar de borrachos, donde cualquiera con una imagen falsa y con un nombre más falso todavía puede inventarse y lanzar lo que le dé la gana y sobre todo puede faltar al respeto, puede insultar y puede decir lo que quiera contra terceras personas. Todo esto, todo este mejunje metido en la misma coctelera, al final ¿en qué o a qué nos lleva? ¿En qué termina? Pues en que haya instituciones a nivel internacional, como por ejemplo clubes de fútbol, que ya estén anunciando en estas últimas horas que están tan aburridas de, ahora que se habla tanto de las máquinas del fango, pues que están tan aburridas de tanta porquería que lo que deciden es marcharse, porque sirven para bastante poco, o bueno, sirven para mucho, para enfangar, sirven para ensuciar el nombre de terceras personas sin tener que dar explicaciones. Esto, la solución la teníamos muy fácil, no nosotros, la tenía la organización de Twitter, que cuando se dé de alta un usuario, lo tenga que hacer con una identificación, con un número de identificación fiscal, con un DNI o con un número de pasaporte, lo que tenga cada uno en su país. Y así sería mucho más fácil poder denunciar a quien te insulta o a quien te falta el respeto sin ningún tipo de motivo. Como esto no ha sucedido, a pesar de que ha sido una demanda habitual de los usuarios normales de Twitter, porque hay mucho anormal en Twitter, hay que reconocerlo, pues al final, como esto no sucede, ¿en qué radica? Pues en el que al final esta red social va a acabar muriendo, insisto, por méritos propios. Simplemente una reflexión para empezar este programa de jueves. Aquí estamos como siempre, Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, Álvaro Lorenzo. ¿Y quién nos habla? Yo soy Santi Peón. 34 minutos sobre las 3 de la tarde. Vamos al lío, hay mucho que contar en esta edición de Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Qué pasa con Lamine?
Tiene un golpe en el muslo y le van a revisar.
¿Está cayendo Boca Soblak?
Siempre que un gran portero tiene pasa alguna racha así.
¿Puede haber fallado el semiautomático en Anoeta?
Yo no hablo de máquinas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Momento en acabar, oficio de fútbol y pigués.
Hagamos acuse de recibo de un final de semana que llega apresurada para el Celta, porque no hay compromiso en Primera División este próximo fin de semana, por lo tanto una semana un tanto extraña, con gente que está fuera, con futbolistas que aprovechan para apurar su puesta a punto, con otros que aprovechan para intentar recuperarse y desaparecer del parte médico. Se viene por delante un fin de semana largo de descanso para los componentes de la primera plantilla del Real Club Celta, que Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Ha entrenado esta mañana en Afouteza por última vez, una última sesión de trabajo que nos deja alguna que otra novedad, alguna noticia.
Sí, por última vez esta semana, como dices, tienen descanso viernes, sábado y domingo los jugadores de Claudio Giraldez antes de comenzar a preparar ya la próxima semana el duro ante el Barcelona. ¿Novedades en cuanto al parte médico? Bueno, pocas, pero algunas buenas. Por ejemplo, Luca de la Torre, que se entrena ya con el grupo, con lo cual parece ser que va a estar de alta para el partido ante el Barcelona, y poco a poco va apurando los plazos un Sergio Carreira, que todavía se entrena de manera individual, pero al que aún le quedan 10 días para llegar a ese encuentro. El que está descartado, recordemos, tenía 6 semanas de baja, es Jailson. Además, un entrenamiento en el que vimos, como casi siempre, con Claudio Giraldez y más cuando hay para un internacional, a jugadores de la cantera celeste del filial, como es Fer López, que ya viene siendo habitual en los entrenamientos del primer equipo, pero hoy se le han unido otros como Tincho Conde, como Dela, como Joel Lago o como Manu Fernández.
Internacionales que empiezan a participar porque van a tener todos ellos compromisos. Veremos cuál es su cuota de participación en sus respectivas selecciones nacionales, pero hoy mismo empiezan a participar. Lo primero, la Dana, que está afectando a Málaga, y además de qué manera la provincia de Málaga ha afectado también a la selección española sub-21, con la que, recordamos, Álvaro, está concentrado Hugo Sotelo.
Hugo Sotelo y otros dos jugadores de la provincia, aunque ya no juegan aquí, como son Hugo Bueno y Gabri Veiga. Recordemos que la selección sub-21 tiene que jugar el viernes un amistoso ante Inglaterra en la línea de la Concepción y que, por lo tanto, ayer iba a viajar en tren a Málaga. El que haya visto las imágenes de cómo estaba Málaga tiene claro que por esa dana no se podía hacer ese viaje, no se podía poner en riesgo la expedición, con lo cual finalmente va a viajar hoy jueves por la tarde en avión directamente a Jerez de la Frontera, luego se desplazarán a Sotogrande, y con lo cual no pisarán hasta mañana, hasta el día mismo del partido, la línea para poder jugar ese encuentro. La línea que también está en zona, que ahora mismo está en alerta, aunque ya se han rebajado un poco las predicciones.
¿Y el resto de internacionales celestes cuándo compiten?
Pues el que va a abrir el fuego hoy es Tasos Dubica, que quiere seguir con su racha de cara al gol. 9-4, Liga de Naciones. Va a recibir Grecia a Inglaterra. Partidazo, una Grecia que, por cierto, ya ganó en el partido de ida a Inglaterra en esta Liga de Naciones. El resto habrá que esperar a este viernes, por ejemplo, para ver a Hugo Sotelo o a la selección española de Óscar Mingueza, y también ya para el sábado jugará la Suecia de Starfield.
Tendremos que esperar porque, insisto, no hay fútbol de primera división este fin de semana, así que todavía nos queda una larga semana, amén del fin de semana este próximo que está a puntito de arrancar, para recibir la visita en Balaídos de un ilustre de nuestra liga, el actual líder y el equipo que mejor fútbol despliega, como es el Fútbol Club Barcelona, del que recordamos, Álvaro, que tiene importantes y numerosas bajas y en las que se empiezan a abrir las quinielas sobre posibles sustitutos.
Sí, porque todas las bajas del Barcelona se concentran en la parte ofensiva, en la delantera, en los goleadores. Veremos si llegan al partido Lamine Yamal y Robert Lewandowski, pero también están lesionados Ansu Fati y Ferran Torres, que también es duda para ese partido ante el Celta. Con lo cual, le quedarían a Hansi Flick solo Rafinha, que está haciendo un gran inicio de temporada, y el canterano Pau Víctor, con lo cual ya empiezan a surgir nombres, como el del delantero del juvenil Oscar Gistao, por si tuvieran que entrar en la lista ante las bajas en la ofensiva del Barcelona.
Este no está lesionado, pero Rafinha sí está convocado con la selección de Brasil, tiene un largo desplazamiento, dos compromisos oficiales en estos próximos días, así que, como ya hemos vivido en internacionales del Celta, el caso, por ejemplo, más reciente, el de Renato Tapia, que cada 2x3 en estos parones, en estas ventanas FIFA, tenía que viajar y encima primero me voy a Perú y de Perú después me voy a jugar a otro país de Sudamérica. En definitiva, que lo de entrenar evidentemente poco y acumular cansancio mucho, veremos si esto le puede afectar o no al internacional brasileño del Fútbol Club Barcelona, que será el próximo rival, ilustre rival, el siguiente que recibirá el Celta en el Estadio Municipal de Balaídos.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Oye, Robert Lewandowski, para Diña tira gol.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
En Primera Federación tenemos noticia de alcance que hemos conocido, Álvaro, en estas últimas horas. El Celta Fortuna este fin de semana vuelve a jugar en Barreiro.
Hacía mucho, 8 meses que no jugaba en ese escenario, que venía jugando en Balaídos. El partido estaba marcado para este sábado a las 5:30 ante la Cultural Leonesa en Balaídos y se cambia el escenario a Barreiro y a las 4:15 de la tarde, se adelanta el partido casi 2 horas, por un tratamiento, como explica el Celta, que se va a dar al césped de Balaídos aprovechando este parón. No ha sentado demasiado bien en tierras leonesas esta decisión del Celta. Primero porque, obviamente, esto es obvio, va a caber menos aficionados de la Cultural, que está líder y que iba a tener un buen desplazamiento, porque tampoco hay tanta distancia. Es un desplazamiento factible. Y luego, porque claro, se cambia el campo y la Cultural, como líder por el fútbol que está haciendo, prefería jugar en Balaídos, pero al final está en todo su derecho el Celta Fortuna de tomar esta decisión. Habla Diego Barry, un jugador que conoce bien al Celta, que estuvo aquí, que conoce bien los dos escenarios y que tenía claro que les viene mejor jugar en un campo como Balaídos.
Sí, es que estamos en una categoría en la que creo que los campos te marcan todo, ¿no? No es lo mismo jugar en el Reino que jugar en Urriche, no es lo mismo jugar en Balaídos que jugar en Barreiro. Al final, yo creo que nuestro o el fútbol que nosotros practicamos o que queremos practicar, el Reino te permite hacerlo porque es un campo prácticamente de primera división a nivel de césped. Estoy de acuerdo con lo que dice el míster, que en muchos campos no se puede jugar a lo que a lo mejor está acostumbrado a jugar a Cultural, pero tenemos que ser en ese sentido capaces de amoldarnos y de sacarlo con otras cualidades.
En Segunda Federación, el Pontevedra adelanta el partido de este fin de semana al sábado, porque el próximo martes va a disputar, esperemos que ya por fin, el partido de Copa del Rey de esa primera ronda eliminatoria frente al Levante en Pasarón, partido correspondiente al torneo del CAO. Pontevedra-Bergantiños, sábado a las 8 de la tarde en el Municipal de Pasarón. Y para el domingo a las 4, visita a la Ciudad Deportiva de Abegondo para enfrentarse con el Fabril de un Coruxo con el que no viajará, en el que no podrá jugar nuestro siguiente protagonista, David Añón, que ha sido sancionado, lo contábamos ayer a esta hora de la tarde en este programa, con 4 partidos tras lo sucedido en los momentos finales del partido que terminó el pasado fin de semana con derrota del conjunto vigués frente al Pontevedra 0-1. Hola, David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, David, ¿cómo estás de ánimo? ¿Cómo te encuentras?
Bueno, ven, ahora se ha pasado una sorpresa por la sanción, porque, bueno, es bastante inesperada por cómo fue todo. Pero bueno, asimilalo o qué hay. Esto funciona así.
Porque la sanción es dura, David. 4 partidos son moitos partidos.
Sí, sí, no, más que nada por cómo fue el asunto, cómo fue la cosa. Pero bueno, al final os futbolistas, o en este caso teño que intentar dar exemplo, sobre todo a meus compañeros, asimilala, esa está, que non volva a ocurrir, pouco máis, non se pode dar moita máis volta, porque ainda por encima se te enfadas, falas mal dos árbitros, en este caso é peor, así que bueno, nada, eso, pois asimilalo e a intentar axudar o equipo no que se pode.
Escoitoche rir, casi atrévome a definir a túa risa como unha risa de resignación por esa sanción de 4 partidos, pero sí me gustaría coñecer de primeira man, porque sen dúbida eres o principal protagonista desta historia, o que aconteceu para que o comité de competición te sancione, te castigue con 4 partidos, David.
Pois moi fácil, durante o partido eu, o árbitro, non teño ningún tipo de problema, de feito, en plan, non me enseña nin tarxeta ni nada, o que pasa que ao acabar o partido, eu, cando estou entrando no túnel de vestuarios, o árbitro, de unha maneira máis educada e imposible, dígolle que pareceme increíble que nos deixe un xogador menos pola acción de Borja Domínguez, cando se ve claramente que toca o balón, que é un fallo que eles teñen, que poden ter, que non pasa nada, que ao final, todos cometemos erros, non pasa nada. Pero, digo iso, que non nos pode deixar con un xogador menos. Eu sigo camiñando hacia o noso vestuario, ele inténtame como convencer, dar explicación. Eu, en vez de decirle, mira, déixame en paz ou calquera cosa, sin levantar a voz en ningún momento, digolle, mira, va, ide a tomar polo cu como déixame en paz. Bueno, eu creo que é acto, da resignación, non da resignación, sino, sentoulle mal que non o deixara falar, en este caso Línea, cando eu no co-árbitro non tuve ningún tipo de problema, decidiu apontar eso, cando despois no túnel de vestuario sí que sucederon cousas bastante máis graves, tanto por parte do xogador do Pontevedra como por parte dos nosos xogadores, non apuntou ninguna, apuntou esta, cuadroulle así, se ve que o chaval pareceulle moi moi mal, está moi ofendido, se está tan ofendido, nada, pedirlle disculpas, non vai a ser que lle pareza mal.
porque casi que che corto, porque estou vendo que che estás calentando pouco a pouco, David, porque realmente durante o partido, por lo menos no que ten que ver directamente cos futbolistas, non tivestes máis problemas. Sin embargo, houve moitísimas tarxetas, non? Inexplicables, moitas delas.
Para nada, mira, eu non entro dentro do arbitraxe, que ao final cada un leva o partido como quere, eu incluso dixen yo árbitro que a ver, que é un partido de guante blanco, coñecémonos todos, somos amigos, o sea, é imposible que saques tantísimas tarxetas. Coño, hasta a única acción que lle recrimino é unha a tarxeta que lle saca Rufo, que está de espaldas. É que é imposible que Rufo lle queira pegar unha patada a un dos nosos, está de espaldas, non o ve. Bueno, cando faz mal para os dous lados, non, bueno, tal, pero é que hasta que é un partido de guante blanco totalmente, o sea, non houve ninguna entrada de destempo, tal, bueno, ainda así, saca creo que son 12 tarxetas amarillas ou unha barbaridade para un partido como este. Bueno, despois en plan deixanos cun menos, bueno, dunha acción que para nada expulsión. Bueno, despois eles tiñan ese afán de protagonismo que teñen un par deles, pero bueno, hai que deixalos, eles están aprendendo, nós tamén, ainda independentemente da edad que teñamos, bueno, hai que asimilarlo e seguir.
David Añón, xogador do Coruxo, agradezoche especialmente que entres en directo neste programa, que nos des a túa versión, porque moitas veces cando suceden estas cousas, parece que os futbolistas agochanse un pouco, non queren falar, así que hai moitos anos que nos coñecemos, douche as gracias de maneira moi especial por participar nesta edición de Deportes Cope para toda a provincia, e mandámosche todo o ánimo do mundo despois desta sanción tan larga de 4 partidos.
Vale, moitas gracias, unha parte.
David Añón, futbolista do Coruxo, sancionado con 4 partidos. En Tercera Federación, por seguir un pouco la línea de cara a la próxima jornada del fin de semana, el Arosa va a visitar al Villalonga, el equipo de Salnés que, recuerdo, acaba esta misma semana de cambiar de entrenador. Fuera Luciano, llega Alberto Mariano. Esta mañana en rueda de prensa, Pacheco, futbolista del Arosa, se ha referido precisamente a qué Villalonga se espera, un mar de dudas, evidentemente, tras el cambio en el banquillo.
Sí, a ver, me imagino que los jugadores en ese sentido querrán agradar al nuevo entrenador. Sabemos que es un campo de dimensiones más pequeñas que el nuestro, pero tenemos que adaptarnos cuanto antes para que allí hacerlo lo mejor posible.
Reconociendo Pacheco, jugador arlequinado, que evidentemente un derbi en esta categoría hay varios, porque es el grupo gallego, pero que un derbi provincial, como es este Arosa-Villalonga, siempre es un partido especial.
Con muchas ganas, sabemos lo que representa un derbi. Creo que vamos a desplazar a mucha gente en ese sentido. Seguir la línea que llevamos en estos últimos partidos, creo que estamos entrenando muy bien, la dinámica es muy buena y lo afrontamos con las máximas ganas y intentar hacer un buen partido para traer los 3 puntos aquí en Villa García.
Y ahora, al básquet. Porque en Liga Femenina hoy tenemos partido 8:30 en Navia, partido además muy especial, Celta FEMSA Zorca, que recibe al Valencia Basket. Va a ser el primer partido después de lo sucedido hace 17 días en la Comunidad Valenciana. Sobre el partido, Álvaro, ha hablado la entrenadora del Celta, Cristina Cantero.
Sí, lo primero para centrarse en su equipo, que viene de un parón por el virus FIBA. Tuvo a Tadic con Croacia, Sila con Letonia. Espera que lleguen bien y también tiene que mejorar cosas su equipo.
Nos viene el transatlántico tratando de estar en las mejores condiciones para poder competir y poder llegar a esos últimos momentos con opciones de partido. Tratando de recuperar a las dos de selección y recuperar sensaciones, seguir corrigiendo los problemas que vamos teniendo, incorporando todavía un poquito más a Blessing, que nos va a hacer falta y bueno, pues matizando cosas que espero que podamos solucionar. Es verdad que nos viene un mes o una serie de 4 partidos muy, muy duros, pero bueno, tenemos que intentar sacar lo mejor que tengamos y ir compitiendo para tener opciones ahí al final.
¿Y cómo ve al equipo taronja, uno de los grandes del baloncesto femenino nacional?
Tiene tantas jugadoras que no sé por dónde empezar. Como veis, la batería es increíble, nombres de jugadoras internacionales, jugadoras de Euroliga. Y bueno, pues se nota, ¿no? Están jugando muy bien, compartiendo balón. La clave un poquito para tener nuestras opciones es que no jueguen cómodas, es hacer un partido un poquito incómodo para ellas, donde no puedan compartir también el balón como lo suelen hacer. Y bueno, pues que ellas no tengan un buen día y nosotros poder aprovecharlo, ¿no? Por ahí pasan nuestras opciones y bueno, vamos a tratar de hacerlo.
La rueda de prensa previa en Valencia, del entrenador de Valencia Basket, de Rubén Burgos, evidentemente cargada de emotividad. Insisto, va a ser el primer día que el Valencia Basket compita, las chicas del Valencia Basket compitan después de las más de 200 víctimas que ha dejado la Dana a su paso. Rubén Burgos reconoce que el partido llega, por lo evidente, en el peor momento de sus carreras.
Sí, nos toca volver a la competición en seguramente la semana más complicada de nuestras carreras deportivas y de nuestras vidas. Y sí, lo hemos vivido de cerca, todos los valencianos tenemos familiares, conocidos, tenemos pues cosas en común con esta zona y muy sensibilizados, tanto en lo personal como a nivel entidad. El club desde el primer día ha facilitado sus instalaciones y sus medios materiales y personales para ayudar en lo más importante, que son las vidas humanas, y a partir de ahora pues la vuelta a la normalidad.
Y es que no queda otra. Rubén Burgos, el entrenador de Valencia, reconoce que ahora lo que queda es levantarse.
Hay que levantarse, hay que ayudarnos unos a otros y bueno, pues estar con quien lo necesita de la manera que podamos hacer. El club ha tenido varias iniciativas y creo que todas muy, muy acertadas y necesarias, y nosotras pues vamos a intentar pues poner nuestro granito de arena, que la vuelta a la competición sirva para pues para visibilizar la situación, para transmitir ilusión a la gente de Valencia, a la gente que ha tenido pérdidas, y intentar ser un motivo de orgullo pues por lo que representamos. Creo que es lo que está en nuestra mano y lo mínimo que podemos hacer.
Hoy en Navia, 8:30 de la tarde, Celta, Valencia. Y anoche en Pontevedra, Liga Femenina Challenge, en la prórroga cayó el Arsil. Al término de los 40 reglamentarios, empate a 63 en el tiempo extra, Arsil 68, Recoletas Zamora 74. En Deportes Cope, para la provincia de Pontevedra, le vamos a dedicar al balonmano los próximos minutos. ¿Por qué? Muy sencillo, tenemos muchas ganas de saludar a nuestra siguiente protagonista. El Atlético Guardés, lo venimos contando en el programa, viene de retomar las buenas sensaciones. Recuerdo que viene de ganar al Elche en un partido muy sufrido, pero que al final permitió que los dos puntos se quedaran en la Sangriña. Y además de ese triunfo frente al equipo de la Comunidad Valenciana por 23-20, el partido de esta semana nos dejó otra muy buena noticia: el regreso después de una larga lesión de una de las jugadoras de este Mecali Atlético Guardés, como es María Sancha. Hola María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad es que muy contenta y con muchas ganas de volver a la cancha.
Se te nota por el tono de voz, lo digo muchas veces cuando os entrevisto, ¿no? Que sería mucho más bonito poder vernos las caras, pero esta también es la magia de la radio. Evidentemente hay que intuir ciertas cosas, ciertos sentimientos, pero sí es verdad que tengo la sensación, charlando contigo María, de que estás feliz, de que estás contenta y de que tenías muchas ganas de volver a verte en las pistas.
Sí, yo creo que si me pudieses ver la cara tendría un gesto de alegría completamente. Estoy muy feliz y bueno, y muy agradecida por volver otra vez a las canchas, a las pistas, y contenta y con muchas ganas de poder aportar a mi equipo y tener minutos en el campo.
Cuéntanos cómo fueron las sensaciones. Llevabas lesionada con una lesión además importante en la mano derecha, si no me equivoco. Te lesionaste la pasada pretemporada. Todo este tiempo alejada de las pistas, alejada de las canchas, ¿cómo ha sido para ti lo primero?
Bueno, sí, o sea, ha sido una lesión, la verdad que fue un poco tonta. Me rompí el cuarto meta de la mano derecha, que además es la mano hábil, justamente. Pero bueno, al principio la viví con un poco de incertidumbre y miedo, no te lo voy a negar. Pero bueno, día a día y semana a semana, con la ayuda de mis compañeras, de los entrenadores, del preparador físico, pues hay que tirar para adelante, y ya que no puedo estar en el campo físicamente, creo que estoy ahora mismo en un buen momento, gracias a mi preparador físico, que hemos estado ahí 3 meses en el gimnasio sin salir, así que muy contenta.
Dices que lo viviste con miedo en el momento de la lesión, ¿por qué? Entiendo que por miedo a ver cómo podía quedar esa mano.
Sí, miedo e incertidumbre de cuánto tiempo estaré, porque claro, yo nunca había tenido otra lesión. O sea, esta es mi primera lesión de todas de mi vida, desde que tengo uso de razón jugando a los manos. Y tenía eso, miedo de me quedará bien la mano, podré volver a agarrar bien el balón. ¿Cuánto tiempo es? Sobre todo yo quería saber el tiempo, porque me angustiaba mucho. Yo quería volver ya a jugar.
¿Y las sensaciones al volver a una cancha? ¿Cómo fueron en este partido frente al Elche?
Pues no te voy a negar que con un poco de nervios, la verdad, un poco de nervios por demostrar que estoy aquí, que he vuelto y que puedo dar mi mejor versión y aportar al equipo. Pero bueno, yo sé que tengo que ir poco a poco, la entrenadora también me lo ha dicho y lo veo con lógica, que tengo que ir adaptándome poco a poco ya que llevo 3 meses fuera. Pero muy contenta, con muy buenas sensaciones. Mis compañeras, la verdad, que me ayudan en todo y me han vuelto a coger con los brazos abiertos. Así que muy contenta.
Y además las circunstancias han querido, María, que tu regreso después de tanto tiempo lesionada haya sido en casa, ¿no? Quizá, bueno, uno cuando está lesionado lo que quiere, evidentemente, es reintegrarse al trabajo con las compañeras. Pero poder hacerlo en Asangriña, en casa, pues le da ese puntito también, si cabe, de emotividad a la vuelta.
Sí, la verdad es que todo el mundo que estaba allí aplaudió cuando volví a salir, cuando estaba calentando, oía a la gente decir, estás ancho, no sé qué. Y yo la verdad que súper contenta y muy agradecida a la peña también que se han portado conmigo y me han dado todo el ánimo posible. Así que qué mejor que estrenarse que en casa, ¿no? Y con tu gente.
María, nos dices que es tu primera lesión desde que juegas de manera profesional al balonmano, desde fuera, desde la grada. Tú que estás acostumbrada a vivirlo en primera persona, como protagonista, ¿cómo se vive el balonmano desde la barrera?
Yo lo he vivido con muchos nervios y mucha tensión, no te lo voy a negar, ¿eh? Lo he sufrido lo que podía y más. O sea, he sudado en la grada muchísimo y he gritado todavía más. Pero bueno, yo desde ahí intentaba ayudar a mis compañeras, las gritaba, las intentaba ayudar, decir cosas y sobre todo lo vivía con muchas ganas de estar yo en el campo, ¿no?
Como ya estás de vuelta, pues te voy a preguntar también por el colectivo, porque evidentemente la temporada está siendo fantástica, más allá de ese lunar con Vera Vera, que creo que podría entrar, aunque es verdad que la temporada este año de las donostiarras no es a lo que estamos acostumbrados en el Vera Vera, pero ese lunar podría entrar en cualquier quiniela. Pero la temporada de este Guardés, María, está siendo realmente fantástica.
Sí, la verdad es que estamos muy contentas todas como equipo. Yo creo que la entrenadora también está muy contenta. Y hacemos una buena piña, que yo creo que esa es la clave del éxito, ¿no? Ser un equipo, una piña y tener todas el mismo objetivo y luchar todas a una. Y además, pues de que no ha habido muchos cambios este año. Seguimos muchas del año pasado, otras ya nos conocemos de hace varios años y entonces yo creo que eso hace mucho bien en el equipo, ya que no tienes que adaptar las jugadas y el estilo de juego a nuevas compañeras.
Evidentemente, este Guardés es de Aguarda, una localidad, podemos decir, que pequeña, ¿eh? Sin que nadie se me enfade, pero haciendo un poco correlación con otras zonas de su entorno, como puede ser el caso de Vigo, sí. El caso de Pontevedra. Te pregunto esto, o te hago esta introducción a la pregunta, María, porque tú llegaste después, fuiste un fichaje de este Atlético Guardés posterior, pero sabes que en el año 2017 este equipo fue campeón de Liga. En ese sentido, en Aguarda se comenta, se menciona, bueno, pues hay ciertas similitudes de aquella temporada esta en relación a que este Guardés pueda optar realmente a ser un candidato a pelear por el título.
Sí, la verdad es que yo llegué después de que ganase la Liga, pero si te digo, siempre me lo han nombrado y sé todo lo que pasó ese día que se ganó la Liga, cómo lo celebraron, cómo bajaron por el pueblo, cómo lo celebraron en la Fuente del Puerto. Nos lo hacen tener muy presente a las jugadoras también, ¿eh? Y, jolín, yo ojalá poder vivirlo. La verdad es que muchas veces, a veces sí que nos lo han dicho de, oye, venga, que podéis. Nosotras somos las primeras convencidas que queremos y que podemos, ¿por qué no? También aquí la gente vive mucho la Copa de la Reina. A mí es una competición que me encanta. Y, oye, ojalá poder ganar alguna de las dos, ¿no? Ojalá las dos, quién sabe.
Ojalá. De momento la temporada está siendo realmente fantástica de este Atlético Guardés. Igual que hay que reconocerlo, la temporada está siendo también muy buena de Porriño y nos encanta sí. Tener a los equipos gallegos, a nuestras representantes gallegas en la máxima categoría y además despuntando tanto en esta competición como en competiciones europeas, como es en este caso el caso de Porriño. Así que, María Sancha, que nos alegramos mucho de tu regreso, que estamos muy felices y que queríamos charlar contigo en nuestro programa para ponerlo en valor. Decías que era la primera lesión, ojalá, yo me atrevo a decir que sea la última, que no tengas más problemas y que le sigas aportando tanta alegría a este Mecali Atlético Guardes. María Sancha, jugadora, gracias, cuídate mucho.
Muchas gracias, un saludo.
Y antes de irnos, contamos, Álvaro, que en el Masters, en tenis en silla de ruedas, ha jugado y ha ganado nuevamente Tim de la Puente.
Sí, en Países Bajos, en la modalidad de dobles, junto al belga Joaquín Gerard, han ganado 6-1 y 6-0, con lo cual van rumbo a semifinales. También en las semis prácticamente la roza ya en individual.
Caray, partido igualado el de Martín de la Puente y su compañero. Gracias, Álvaro. Hasta mañana. Gracias a todos. Os quedáis con la tarde. Adiós.
Son las 4 o las 3 en Canarias.